Madrid Directo con Carlos Honorato.
Estaba la máquina un poco rebelde, un poco más y le doy yo aquí al acelerador. Las 6:06, aquí estamos. Estamos en la tercera hora de Madrid Directo. Hoy avisamos que acabamos un poquito antes, ¿eh? A las 7:25 aproximadamente, porque a esa hora le daremos el relevo a nuestros compañeros de los deportes, porque hoy habrá y más. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tú que también tienes estas cosas del deporte y te lo sabes todo. Hoy también hay jornada de fútbol, aparte de ese partido de la selección sub-21 femenina en la final del Mundial.
La verdad, aunque no entiendas de fútbol, tú di que hay fútbol todos los días
y ya está, y no me equivoco, ¿no?
Porque con estos horarios televisivos...
Pues a partir de las 7:25, el partido de la Onda aquí en Onda Madrid, pero ahora abrimos nuestra sección de productos de Madrid. Colado, a ver, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa?
Pues como se dice en aquellos casos, tiene melones la cosa, ¿eh? Tiene melones,
sí,
porque
sí.
Vamos a hablar precisamente de melones, pero no de unos melones.
Mira, cualquiera. Mira, se ve ya por el streaming, ahí
está,
los melones.
Ahora mismo sintoniza en Onda Madrid, ahí por intranet, en internet, ahí lo podrán ver, uh-huh. Son melones. Porque España es el mayor consumidor de melones de Europa, con 10,5 kilos per cápita al año. Y, según dicen, es el tercer productor mundial con 1 millón de toneladas detrás de China e Irán, aunque luego a lo mejor esto hay que discutirlo. Uno de los mayores responsables de todo esto es sin ninguna duda el melón de Villaconejos, un producto catalogado de alta calidad gastronómica que se cultiva, lógicamente, aquí en la Comunidad de Madrid. Según la leyenda, fue un soldado de Celuán, que está en Marruecos,
sí,
quien trajo de retorno desde tierras africanas las primeras semillas envueltas en una tela. Pero vamos, sea cierta o no esa leyenda, los melones de Villaconejo llevan cultivándose muchísimo tiempo y son famosos desde hace siglos. Y para hablar de estos melones, nada mejor que hacerlo con el presidente de la Sociedad Cooperativa del Campo de Villaconejos, Fernando Valderas.
Hola, Fernando, bienvenido a tu casa.
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos.
Bueno, y encima que nos has traído aquí material, nos has traído de lo que vamos a hablar, lo tenemos aquí delante.
Esto sí que es una exposición.
Sí, sí. Me llama la atención que nos has traído pues melones de diferente tamaño, de diferente... Hay diferentes tipos de melones, ¿no?
Hay bastantes clases de melones. Uh-huh. La cooperativa normalmente trabaja pues con los mejores.
Claro.
Con las variedades mejores, estas tres variedades, que son Quijote, uh-huh, Cordial,
¿sí?,
y
este amarillito,
y el amarillo, que es Gerard.
Ajá.
En las mejores marcas que trabaja la cooperativa.
Pero no sé si coincide en cuál es el mejor melón para los agricultores y para el público en general.
Porque... Para el público en general el mejor melón es este, porque luego hay infinidad de variedades, pero no son buenas. Tienen la carne muy dura, mucha cáscara...
Sí.
Y no son buenas, las mejores variedades son estas.
Oye, Fernando, y cuando tú ves a la gente cómo hace los trucos estos para saber cuál es el mejor melón, ¿te ríes o no te ríes?
No, me pongo malo.
¿Te pones malo?
Sí, sí, me
pero
pongo
dilo,
malo.
Pero dilo, ¿por qué?
Sí, porque va una señora a los supermercados y cogen el melón y le empiezan
ahí,
a apretar.
Apretar.
Apretarle del culo.
Sí.
Entonces un melón, por muy pepino que esté y muy malo que esté, cuando no lo hayan apretado tres señoras, el melón está hablando. O sea, que no es que me pongo malo.
No, a mí me hace ilusión cuando se ponen como a escuchar, como
sí,
si fuera...
Sí, sí.
Empiezan a hacer ¡pam! Le dan golpecitos y se ponen
cachete,
como a escuchar.
Sí, sí, pero esto es como el vino. La gente lo saborea y parece que entiende.
El melón,
y luego...
el melón, ¿cómo se descubre cómo es y lo que tiene? Es dándole un cachete.
Un cachetito.
Un cachete.
Sí.
En la panza del melón, entonces el que entiende con el sonido,
ya sabe.
Pues ya sabe cómo es el melón y lo que tiene por dentro. Pero las señoras o los señores que van a los supermercados,
ay, a meter el
a
dedo,
metan el dedo
que no metan el dedo, que no metan el dedo.
Y claro, cuando lo ven blandito, dice: Este es bueno.
Y resulta que lo han apretado
27, tío.
Yo lo que sí digo una cosa, que el sello de calidad de Villaconejos, eso sí que es especial.
Sí.
Quiero decir, que en Villaconejos, para que te salga mal un melón, ya tiene que ser una cosa rara.
Sí. Y si es de la cooperativa, menos.
Eso.
Si es de la cooperativa Villaconejos, menos.
¿Qué cuántos sois en la cooperativa?
En la cooperativa ahora mismo somos 86 socios. Uh-huh. Hemos llegado a ser 480.
¿Y cómo funciona la cooperativa? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues la cooperativa somos socios que
aportáis
y aportamos la producción a la cooperativa y la cooperativa los comercializa.
Claro. Que de esa manera es como se saca unos precios, claro, mejores que si uno fuera, claro, individualmente vendiendo.
Claro. Tenemos la defensa esa, que por eso fundaron la cooperativa en el 1953 un grupo de agricultores mayores, porque antes se traían los melones aquí al mercado de Madrid.
Sí, sí, sí.
Entonces había asentadores, uh-huh, asentadores de frutas y hortalizas, y los asentadores pues iban cobrando cada vez más comisión.
Claro.
Entonces se juntó un grupo de agricultores que pusieron sus casas incluso en el banco para tirar para adelante con la cooperativa, y la tiraron para adelante, y entonces la cooperativa ya tenía representación, claro, en el mercado de los melones de Madrid.
Comercializaban directamente y así no había un intermediario que se lo llevaba muerto.
Bueno. Hay que decir que el melón, pues, lógicamente, se come muchas veces después de la
de
comida,
postre, sí,
de postre, como si fuera una fruta, pero en realidad no es una fruta, es una hortaliza.
Hay quien le recomienda para antes de comer.
Antes.
Y así se inventó el...
¿El qué?
Melón con jamón.
¡Hombre!
Es el primer plato. Y
¡hombre!
Así.
Eso es un producto delicatessen, ¿eh? Vamos, esto además es que cuando vienen los extranjeros piden primero paella y luego melón con jamón. Es que, vamos, tontos no son, porque ya les han hablado.
Entonces, Fernando, ¿tú recomiendas comerlo antes de comer?
Yo lo recomiendo antes y después.
¿Y en el medio?
Y en el medio.
¿Y meterlo en el frigorífico? ¿Cómo lo ves?
Hombre, está más fresquito,
sí,
pero no tiene el mismo sabor que al natural.
Eso es así, ¿no?
Sí.
Y porque para conservarlo fresquito, ¿qué sistema? Sería comprarlo y consumirlo, ¿no?
Sí, pero es muy difícil, porque tampoco el proceso que llevan ahora los melones tampoco van directamente a la mata. Yo sí me los como directamente por las mañanas, directamente de la
los
mata.
Los que vamos al mercado están en alguna, claro, cámara, ¿no?
Claro, suelen estar en cámara porque llevan un proceso desde que se cortan hasta que le compra el cliente, pues lleva un proceso de 15 días.
¿Cuánto puede aguantar un melón?
Hombre, un melón puede aguantar, en buena conservación puede aguantar bastante. Uh-huh. Incluso los hay que aguantan 3 y 4 meses.
¿Sí?
Al final, sí. Nosotros en Villaconejos hay veces que termina la campaña a mediados de octubre y tenemos melones en diciembre y enero.
Mira, mi madre siempre decía, los melones hasta los santos, aunque sean cantos.
Toma.
Sí, señor.
Pues
ese es el refrán.
Refranero bueno, ¿no? Sí, hasta, bueno, los santos. Pues yo además creo que en Villaconejos el Día de los Santos hacéis ahí, ¿no?, lo más grande, ¿no? El de todos los santos, no, el 12 de octubre.
El 12 de octubre.
Que ya me había ido yo a noviembre. Sí. Que el 12 de octubre hacéis una fiesta allí buena,
sí,
¿no?
Sí, hacemos una fiesta bastante buena. Damos jamón con melón y un vaso de vino. Se hace una legua que va gente de toda España. Y al jamón con melón va gente de Madrid, de todos los pueblos.
¿Y oye, la legua se hace antes de comer o después de comer?
La legua se hace antes de comer.
O sea que hay que hacer la legua para llevarse el premio.
Hombre, claro que
no. No hay que hacer la legua.
No.
El melón se le da a todo el mundo.
Hombre, hay que decirlo, hay que hacer deporte. Primero la legua si queréis luego comer, que luego os ponéis gorditos.
El melón se le da a todo el mundo, que no haga la legua.
Vale, hay que decir que los melones de Villaconejo son los más dulces y jugosos de cuanto se cultivan hoy en día, ¿vale? Con propiedades nutritivas muy importantes.
Sí.
Esas propiedades, ¿cuáles son? Y a ver, ¿cómo recomendarías a la gente para que consuma más melón?
Bueno, pues el melón es una fruta de verano, refrescante y buena. Y además, más barata que cualquier clase de fruta.
Sí, precio, sí, es así. Oye, ¿y en Villaconejos, aparte de melones, hacéis otras cosas o no en el campo?
No, bueno.
¿Monocultivo solo el melón?
No, el campo en Villaconejos es el melón. Bueno, e incluso fuera de Villaconejos, en la provincia de Madrid, la provincia de Ciudad Real, nos desplazamos porque el melón, la tierra, pues cansa del melón, de sembrarle muchas veces seguida, entonces tienes que buscar tierras nuevas.
Tiene que descansar,
sí,
la tierra.
El melón, la base, son tierras nuevas.
Nuevas.
Pues yo en mi huerto que tenía, el que descansaba era yo y no el melón, y así no me
tu
salía.
Huerto. Hoy me está contando de su huerto.
Y así no me salía, el que descansaba
pero
era yo.
¿Pero qué era lo único que te salió? Tomates, sí, nada más.
Claro, pero es que porque esto hay que
cultivarlo.
Hay que regarlo. De julio a octubre, y claro, que es los meses de que tú te vas de vacaciones, te olvidas del huerto y cuando vuelves, pues no hay ni melones ni
lo
nada.
Que tienes que hacer es lo que yo, no coger vacaciones en estas fechas.
Sí, es lo mejor, ¿verdad? No coger vacaciones. Claro. Nunca, si esto es lo mejor.
Oye, lo que vamos a hablar de Fernando del intrusismo. Lo digo en el sentido de que muchos melones presumen en su etiquetado de ser auténticos de Villaconejos, pero no es así siempre.
Se aprovechan un poco.
Se aprovechan. Hay muchas marcas que, aunque le compren el melón de Villaconejos, en la etiqueta pone Villaconejos y no es de Villaconejos.
Bueno, que no han pasado ni por el pueblo.
Ni por el pueblo. Ah. Sí, de eso hay bastante.
¿Y qué cómo se puede luchar? ¿O pues, quién tiene que luchar?
Eso es muy difícil. Eso es
la picaresca,
luchar,
¿no?
Bueno, se podría luchar, pero eso sería el gobierno que...
Pero la verdad es que si vemos en una caja como la que has traído aquí, por ejemplo, Pata Negra Villaconejos, la verdad es que nadie debería utilizar el nombre de Villaconejos si no está allí, ¿no?
Hay algunos almacenes más y lo utilizan, pero incluso hay almacenes valencianos y murcianos que lo utilizan.
Que ponen las cajas, pero lo que hay dentro de las cajas no son los melones, que debería haber.
Exactamente.
Esta también la he visto yo.
Sí, sí, esa la vemos todos.
Y no solo con melones de Villaconejos.
Con muchas cosas.
Con muchas cosas. Nacho, no pongas esa cara que...
No, yo lo estaba intentando...
Lo mismo puso sus melones del huerto que eran de Villaconejos.
Este de esos.
No, era para consumo propio.
Consumo propio.
Sí, creo que me salió un melón.
Uno.
Salió.
Pues Fernando nos ha dicho todos los que produce él. ¿Cuántos te salen a ti al año?
Millón y medio de kilos.
Esto no lo has visto tú, vamos.
Esos son unos cuantos melones.
Y oye, de agua gastáis bastante, ¿no?
Sí, de agua gasto bastante.
La factura...
Y más ahora las variedades estas gastan más aguas que las antiguas.
Pero ¿tenéis sistemas de regadío así?
Sí, por goteo.
Por goteo, ¿no? Eso sí que es un buen invento, ¿no?
Sí. Porque... Ahora mismo es que regar como se regaba antiguamente por su pie no se podía regar, el consumo de agua sería enorme.
Vamos,
enorme.
Os costaría dinero el melón, sí. Más que ganar con él.
Sí, porque según el precio que está la luz o el gasoil, que claro. Es con lo que se suele regar, se dispara.
Efectivamente.
A lo mejor unas 40, 50 hectáreas de tierra a lo mejor tiene 18 o 20 mil euros de luz.
Bueno, hay que decir que fue, ya lo comentó antes Fernando, fue constituida la Sociedad Cooperativa del Campo en 1953, que actualmente pues está exportando a Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. ¿Y hasta dónde vamos a llegar?
Bueno, pues esperamos llegar a todos los sitios.
Donde sea, ¿no?
Hay que decir que comercializa melones procedentes de explotaciones agrarias de terceros, ¿no?
Sí, también comercializamos de terceros porque nosotros trabajamos. La campaña del socio es... La campaña del socio, cuando empieza la producción, es de julio a octubre y nosotros trabajamos todo el año. Trabajamos Brasil, cuando termina la campaña del socio, trabajamos Brasil, trabajamos Senegal, Almería, Murcia... Y luego viene después la campaña de socios. Vamos cogiendo las campañas.
Madre mía. Oye, Fernando, me ha parecido cuando estabas contando el tema este de la cooperativa que habéis ido a menos socios, porque cada vez hay menos gente que se dedique a...
Sí, la gente joven normalmente no quiere coles.
¿Y qué quieren?
No lo sé qué querrán.
Pues esforzarse poco.
Pero todo lo que ha logrado el pueblo desde hace décadas, que es situar a Villaconejos a nivel nacional, por ejemplo, es una referencia.
Sí, una referencia.
E internacional
Melón,
también.
Sí, también.
Pues deberían de seguir, ¿no? La marca.
La gente joven normalmente... Luego también hay que darse cuenta de una cosa, que la agricultura está bastante fastidiada. La agricultura no la apoya ningún gobierno, ¿eh?
Ni uno ni otro.
Ni uno ni otro.
Eso que hay un ministerio.
Sí, sí, ¿para qué queremos el ministerio? La agricultura, nosotros los agricultores tenemos muy claro que no la apoya nadie. Ningún partido hasta hoy ha apoyado la agricultura.
¿Y el tema de seguros cómo lo lleváis? El de los seguros, por si hay, yo qué sé...
Agroseguros.
¿Funciona bien o cómo?
Sí, funciona bien.
Porque vosotros estáis todavía como vuestros antepasados mirando
igual,
al cielo.
Exactamente igual.
Ahora, por ejemplo, en estas fechas malo será el pedrisco, alguna... ¿no?
Ahora el pedrisco te fastidia total.
Eso te puede llegar a
fastidiar la cosecha completa.
Fíjate, el año pasado que hubo una sequía, este año que ha llovido mucho, pero bueno, no ha hecho excesivo calor...
¿Qué norma salir? ¿En los melones un poquito más pepinos, con menos azúcar?
No,
¿o?
El melón sale con bastante azúcar. Sabiéndole criar, sale con bastante azúcar.
Habla como si fuera un niño, sabiéndolo criar. No como tú, que es que no se te da nada bien. ¿Cómo hay que criarlo para que esté dulcito?
No, es así, el melón...
Dándole cariño.
Ahora mismo este melón pues tendrá de 15 a 16 grados de azúcar.
Uh-huh. ¿Y eso cómo lo medís?
Eso normalmente se mide con un aparato. Uh-huh. Pero el que es melonero...
Ni aparato.
Lo sabe con el paladar.
Ah, probándolo.
Porque yo me equivoco muy poco con el paladar, me equivoco muy poco los grados que tiene.
Oye, ¿y con los ojos cerrados sabrías si un melón es de Villaconejos o no, si te lo dan a probar?
Eso es muy difícil.
¡Ey! Eso bueno, difícil. Menos mal.
Eso es muy difícil.
No, me refiero porque...
Tú di que sí, hombre.
Yo puedo saber lo que tiene dentro, sí, viéndole y tocándole, pero ya con los ojos cerrados y probar, hay melones que son mejores que otros, de la misma variedad, pues a lo mejor tienen 2 grados más de azúcar porque están cortados unos días antes o tienen menos, que luego va recuperando el azúcar.
¿Y pequeños o grandes? ¿Qué te gusta a ti más, Fernando?
El melón, un tamaño normal, el tamaño este es el normal.
¿Este tamaño que pesaría más o menos?
Pues ese melón pesaría 4 kilos.
4 kilitos.
Más o menos.
Ese sería el tamaño ideal, ¿no?
Sí.
Porque
de 3 a 4 kilos.
Luego hay unos así que son como, ¿tú no los has visto?
Los redondos,
los redonditos, estos así pequeños.
¿Son esos de sapo? ¿Son esos o no?
Sí, pero esos son ya de final de temporada.
Vale, vale. Pero es que como ahora hay familias que son muy poquitas, sí, personas...
La sandía, creo que han hecho una variedad.
Una mini sandía.
Y melón también se está intentando, ¿eh? Ya hay alguna, ¿sí?, producción de mini melón.
Ya, sí, pero...
Pero es para el extranjero.
Sí.
No, pero sí, bien es cierto lo que dice Carlos, que hay veces que ya que las familias o eres... vives solo o con un hijo o tu pareja, y claro... Cuando vas a un melón de 4 kilos, dices, a ver si se me va a estropear.
Por eso los supermercados ahora los venden partidos por la mitad, plastificados.
Sí.
Que eso es una sangría, vamos.
Eso, pues, yo no te lo quiero decir. ¿Tú lo haces? ¿Compras?
Yo no. Oh.
Eso es que...
Yo sí tengo que reconocer que toco en el culo.
Eres de los del dedito.
Yo,
¿no?,
soy del dedito.
Pues,
y no. Además digo, este está muy duro. Bueno, este que está más blandito lo llevo. Y luego cuando lo abro digo, me cache en la mano.
Yo tengo que confesar que yo soy de los del golpecito. Pero no sé si sí o si no.
No, yo soy del golpecito.
Yo hago pam, le doy y digo, bueno.
Yo soy del golpecito la sandía. Que hago así, plom, y según cómo suena...
Sí.
Que no, bueno, que yo digo que suena y digo...
Sandía, el ruido...
Así.
Así con él.
Dándole así.
Pues llego así y hago que entiendo, digo, pues me llevo, sí, y me llevo la que sea.
Ah. Y queda de maravilla.
Ya, ¿no?
Queda de maravilla.
Y luego te sale blanco.
Claro.
Si el que está en la mente, ¿qué? ¿Cómo suena? Digo, pues suena.
Bueno, que sepamos que la verdad es que esto es una maravilla tener en la Comunidad de Madrid, pues algo que se puede conocer en todo el mundo. No exageramos, porque ya has dicho todos, sí, los países donde estáis presentes.
Estamos presentes.
Y que lo han conseguido a base de dejarse allí el lomo, ¿eh? Uh-huh.
A base de esfuerzo y sacrificio.
Y lo que decía yo al principio, que es el tercer productor mundial detrás de China e Irán, ¿no estás de acuerdo?
No estoy muy de acuerdo.
Pues oye, si no estás de acuerdo, dilo.
El melón de China e Irán no es este melón. Puede haber producciones, pero el melón este no existe ni en Irán ni en China.
Allí son bastante
peores. Son otras variedades y...
Amarillos, sí.
Amarillo.
Bueno, que no le vas a convencer.
Es que desde luego, el extranjero, por ejemplo, estamos empezando ahora a introducir este melón, uh-huh, porque el extranjero siempre ha querido o bien Galia, que es un meloncito pequeño, Cantalup, amarillo pequeño,
sí,
o piel de sapo pequeño. El normal este gordo no... Ahora lo estamos introduciendo poco a poco,
claro,
y se van dando cuenta que el mejor melón
es mejor.
Y que...
No, si yo decía lo de China, lo que me ha sorprendido, porque allí como lo copian todo, digo, lo mismo se han llevado aquí unos melones de Villaconejo y empiezan allí a...
Yo discrepo. Yo creo que uno de los países que más produce es España.
Y que podrán copiar, pero...
Pero la tierra no es la misma.
Claro.
Si es que la tierra es la base.
La base de todo, además.
Por ejemplo, los melones que se han criado siempre en Villaconejos de Secano han sido, y se crían, bueno, ahora se crían muy poco las cosas, como, uh-huh, pero han sido siempre muy buenos por la calidad de la tierra, uh-huh, por la potasa que tiene la tierra, y normalmente buscas tierras que tengan potasa, que son las que dan el azúcar.
Y eso no se puede copiar.
Oye, Fernando, ¿tenéis algún momento más tranquilo? ¿Algún momento del año que estéis un poquito más tranquilos o no?
Sí, cuando termina la campaña los socios estamos más tranquilos, vamos más despacio.
Pero eso es en noviembre, diciembre...
Diciembre, enero, febrero, ya en marzo empezamos un poco más fuertes.
¿Y la tierra la dejáis durante esos meses que descanse o...?
Alterna la tierra, se va cambiando.
Se va cambiando, ¿no?
En ese sentido hay que dar las gracias a Fernando Valderas de que se haya acercado aquí a los estudios de Onda Madrid, porque está en plena faena, es difícil sacar un hueco.
Lo hemos sacado del campo.
Sí, me habéis sacado del campo totalmente.
Bueno, pero en fin, hay que dar a conocer el producto.
Por eso he venido.
Porque si no...
Por eso he venido.
Lo que no se ve no existe. Y lo que no está, no existe. Y hay que...
Yo a las 2 de la tarde he salido de cargar 2 camiones de melones y me he venido para acá directamente.
¿Cómo lo ves? No. Igual que tú. ¿Qué estabas haciendo a las 2 de la tarde?
Cargando...
Tomando café.
Cargando cafeína para el cuerpo. Bueno, Fernando, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido por aquí.
Y yo a vosotros por invitarnos, porque hay que dar a conocer el producto.
Por supuesto. Y oye, que estamos muy orgullosos de un pueblo como Villaconejos, que se ha conocido a nivel mundial por hacer las cosas muy bien. ¿Eh? Uh-huh. Y sobre todo, pues ideas como la de la cooperativa, que fue de los años 50, la verdad es que se ve que sigue funcionando porque da beneficio a todos los cooperativistas.
Exactamente.
¿O no?
Sí.
Y es un sistema bueno a la hora de comercializar los productos que se dan en la tierra, que al fin y al cabo todos hemos venido de la tierra.
Es que la agricultura, que no la mira ningún partido, de la agricultura es de lo que se come, ladrillos ni tornillos.
No, no se comen los ladrillos, no, ni los tornillos tampoco, o sea, ni los ordenadores tampoco
pan,
se comen.
La fruta, la carne, todo sale del mismo sitio.
Ahí estamos.
Y de eso no se preocupa nadie.
No. Bueno, nosotros este ratito, así que al menos hemos cumplido un poquito.
Nadie digo de los que se tienen que preocupar.
De
los que se tienen que preocupar principalmente.
Bueno, pero al menos escuchan la radio de vez en cuando y alguno habrá pillado alguna indirecta.
A ver si la han pillado, ¿verdad?
¿No?
Y hacen algo.
Alguna indirecta. Bueno, Fernando, que muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitarnos.
Ha sido un ratito agradable, ¿no?
Agradable.
Bien, bien. Pues nada, el 12 de octubre que todo el mundo se vaya para Villaconejos, que tiene su melón con jamón.
Todo el mundo tiene su melón con jamón y un vaso de vino.
Y aunque no haga la legua.
La legua, pues si tú no sabes ni lo que es una legua.
Una legua, lo que hablamos.
Es que de verdad, así estoy, Fernando, todos los días.
Pues te lo pasas bien.
Sí, me lo paso bien.
Te lo pasas divertido.
Me lo tiene que aguantar.
Sí, es así. Bueno, Fernando Valdera, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Tú, que no te vayas, que luego me tienes que contar lo de los pueblos.
Luego seguimos
las fiestas de pueblo.
Luego seguimos de pueblo.
Venga, hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
David Bisbal.
Cielo, yo te llevaré.
Estos son los éxitos del verano, en este caso del año 2002. Es David Bisbal con este Ave María. Ave María, ¿cuándo serás mía? Pues un éxito total. Daba vueltas y vueltas. En fin, sus risitos al aire. Era entrañable hace 16 años. Era el éxito del verano en el 2002, en el año Capicúa. ¿Eh, Bisbal? ¿A que sí?
Enciéndeme con tu fuego y ya más nada te pido.
Estamos en el estudio principal de Onda Madrid, rodeado de melones, la verdad es que sí, qué emoción, ¿eh? Los melones de Villaconejos, la verdad es que es calidad. En el año 2003, dos chicos desde La Tacita de Plata, desde Cádiz, triunfaron en ese verano.
2003, Andy y Lucas.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores, amores que matan.
Andy y Lucas, ellos, Andrés Morales y Lucas González, se criaron en el barrio de La Laguna, en Cádiz, estudiaron en el mismo colegio y nada, en fin, hasta hace bien poco los recibimos aquí, siguen ahí, dale que te pego. Y en el año 2003 tuvieron este gran éxito, Andy y Lucas, con este Son de Amores.
Fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lágrimas.
Son de Amores, año 2003. Y en el año 2004 nos llegó desde el este de Europa el éxito de ese verano. A ver quién se acuerda que sonaba en todas las radios en ese año 2004.
2004, Ozone.
Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei.
Bueno, la canción significa exactamente amor en los tilos. Son Ozone y este es el Dragostea Dintei que triunfó en el año 2004. La verdad es que tuvo además una versión muy graciosa de Los Morancos, que fue aquel de marica tú, marica yo. Bueno, para cómo olvidarse del broma gay. Sí, así fue.
Ce simt acum? Alo? Iubirea mea, sunt eu, fericirea.
Pues vamos a dejar ya la música del verano y vamos a hacer cositas más interesantes en este verano. ¿A qué sí, Maite López? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a abrir el melón.
Rodeada de melones. Bueno, ha entrado Alicia López.
Hola, buenas.
Hola, Alicia. ¿Qué
voy a decir nada.
¿Qué te parece? Estamos rodeados de
mucho
naturaleza.
Amarillo, verde.
Que aproveche la gente que nos ve a través del streaming de internet, que tenemos unos cuantos melones aquí.
Y de distintos colores.
Sí.
Donde la variedad está al gusto.
Está al gusto.
Sí. Nos han dicho que unos son mejores que otros, pero bueno, yo no voy a dar pistas.
Habrá que catarlos, ¿no?
Habrá que catarlos.
Primero hay que abrirlos. Primero hay que abrir el melón. Vamos a recordar que Alicia López es socióloga, es psicóloga y es coach emocional de la agencia matrimonial Lazos.
Sí.
Por eso decía yo lo de abrir el melón. Que todavía estamos en vacaciones,
bueno,
Alicia.
Bueno, pero igual Carlos sabe que primero hay que tantear, ¿no? Sí, antes de abrir.
Fíjate,
okay,
sí, claro, siempre hay que tantear. Hay que ver en qué terreno estás.
Sí. Veo que estamos viernes de metáfora, ¿no?
Bueno.
Viernes de metáforas.
Llevamos un recorrido ya.
Sí, sí, digamos que en estas semanas hemos ido consolidando nuestra relación.
Cogiendo confianza.
Bueno, hoy tenemos un tema, decía yo, abrir el melón porque el verano... Bueno, está a puntito de acabarse, los niños vuelven con las vacaciones. Muchos aprovechan la última semana, bueno, para disfrutarla en compañía.
De en suegros. Compañía.
Muchas veces te vas al pueblo, en compañía diversa.
Sí.
Y ese es el tema, verano con abuelos, niños, pareja, suegros,
perro,
veranos en compañía, Alicia.
Sí.
Multitud, ¿eh? Multitud de gente.
A veces sí, a veces sí. Pero bueno, es algo que muchas familias españolas lo viven. Porque los niños cuando tienen colegio y luego tienen vacaciones y los padres trabajan, pues tienen que dejarlos en algún sitio. O igual nos vamos con los suegros por el tema de la crisis, la típica casa de verano que están allí y vamos a pasar unos días, malditos días, ¿no?
Una casa para 7 y estamos 10.
Eso es.
Fuente de conflictos, seguro.
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 Solo el 1% de las personas que han hecho, bueno, que se han entrevistado con este tipo de encuestas, dicen que desearían pasar las vacaciones con sus suegros,
o sea,
la suegra.
Hemos encontrado uno de cada 100 que le preguntábamos, ¿quiere pasar las vacaciones con su suegro? Y uno solo dijo que sí, y yo creo que estaba la suegra cerca.
Efectivamente.
Al lado. Estaba al lado la suegra.
¿Y cuánta gente lo pasa?
Mucha
gente. Uno de 100. Sí,
claro, sí. A lo mejor estamos rodando el 90%, el 80% de las familias españolas que dejan también una semana. Muchas veces hemos enviado a los niños antes a que pasaran el verano con los abuelos. Hay que recogerlos y hay que pasar unos días con los suegros. ¿Qué hacemos? Porque cuando vas a casa de tus padres parece que es más fácil, pero tenemos nuestra pareja que parece que no le gusta tanto venir con nosotros. Es como, es tu familia, ¿no? El reproche ese de vamos con tu familia.
Pues si uno de la pareja dice vamos con tu familia, no lo ha superado él tampoco. O sea, ni la que va a casa de su familia siempre porque son sus padres y no va donde sus suegros, o él, vamos, lo digo así, he puesto chica, pero da igual. O el que dice siempre vamos a casa de tus padres. Ese tampoco lo lleva bien.
Eso es que nos saltan las alarmas cuando escuchamos lo de tu familia o tus padres. Es como para ti. Esto es tuyo.
O tus hijos.
Tus hijos.
Y son tuyos también.
Sí. También son tuyos, que son de parejas que igual se han juntado y que tienen hijos de otros padres.
Sí, por eso.
O de otras madres.
Por eso digo.
Bueno, eso ya se es cerrar el círculo.
No, es que
Alicia.
Es que cada vez es más habitual. Es más habitual que pueda haber eso, ¿no?
Son parejas, nuevas parejas, pero que tienen que llevar niños de otros matrimonios o de otras parejas.
Claro.
Y es verdad que también generan una fuente de conflictos. Si los niños son de las mismas edades, todavía bien. Pero como sea el adolescente o uno tenga y el otro no, difícil. Pero bueno, hay
complicado.
Que ver de quién te enamoras.
Oye, ¿por dónde empezamos? Sí, tenemos este panorama. Tenemos este panorama de tener que pasar una semanita
pues con flexibilidad.
Acompañado. Flexibilidad.
Respeto. Mucha cintura. Y sobre todo, respetar a tu pareja.
Vale, vamos a dar algunas pautas.
A ver.
Lo primero, sentarse y negociarlo.
Sí.
No dejar que explote.
Eso es, como el
melón. Abrir el melón antes de llegar, ¿no?
Sí, que no
catarlo,
se caiga.
Catarlo.
Es que normalmente hacemos eso por algo, o por economía, o porque nos viene bien por los niños, o por el otro, o por tu pareja. Porque igual son sus padres mayores, no les ha visto en todo el año, y es el típico que vas al pueblo y tal, para estar con ellos, los amigos de él o de ella, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, la gente tiene que tener claro que cuando tú te sales de tu casa y formas una pareja, o sea, y tienes una pareja, vas a formar una familia nueva, sea de 2, de 3, de 5 o de 5 y un perro. Y que tus padres No significa que los olvides, pero esos están en otro plano emocional. Entonces, lo primero que tienes que centrar es tu vida con tu pareja. Y a partir de ahí, negociar ese círculo de relación con él y el círculo de relación con sus respectivas familias.
O sea, lo primero lo que tienes más cerca. Vamos a hacer ese círculo de conflictos. Lo primero lo que tienes más cerca. Dialogar con tu pareja, qué queréis hacer. Y luego ir ampliando, ¿no?
Claro.
Saber que el complejo este de mamitis, hay que tener cuidado cuando se vuelve, que como mamá no cocina nadie, que como mis amigos en el pueblo no son nadie, ¿no? Evitar también este tipo de situaciones que hacen que tu pareja esté incómoda, ¿no?
Claro, lo primero hay que respetar a la pareja y también hay que ver qué situaciones se pueden dar de crisis y ponerles remedio antes de que se den. Es decir, hacer ensayos en casa.
Uy, madre mía, por ¿cómo ejemplo? Es esto?
La cara que pone de mala. Sí, sí, hacer ensayos en casa.
Hacer ensayos en casa.
¿Qué quieres que haga en casa? A ver.
Pues, Alicia, ¿cómo lo haces hacemos? Un teatro de qué puede suceder. Sí. ¿Qué pasa si tu madre me dice que el niño no está bien educado? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Porque yo voy a explotar o me voy a callar,
voy a
pero te voy a amargar. Me voy a amargar y te voy a amargar a ti. Entonces, él o ella tiene que decir, no te preocupes porque en ese momento los dos hacemos caso omiso, ya sabes cómo es mi madre, no hagas caso por favor, ella tiene su edad y quiere lo mejor para mí y punto. Pero que tú, que esa persona vea que el otro la apoya, la valora, que no la deja aparte. Ya. Pero es que eso no se suele hacer.
No, yo creo que has propuesto como un simulacro entonces.
Sí, simulacro de guerra.
Simulacro de guerra. Estar preparado, ponerse las pinturas de guerra.
Claro. Sí. Aleccionar a los niños. Vais a casa de los abuelos, ya sabéis que hay que hacer lo que los abuelos dicen.
Eso también es verdad. Claro, porque también
porque en
hay
casa
padres,
de los abuelos mandan los abuelos.
Y en tu casa mandas tú.
Y en tu casa mandas tú.
Eso es.
O sea que si vienen los abuelos, tienen que adaptarse al entorno familiar que nosotros tenemos. Pero si nosotros vamos a casa de los abuelos, tendremos que ser nosotros los flexibles.
Totalmente. No vale llevar nuestras normas a casa de los demás. Y tampoco que los demás traigan las suyas. Es decir, yo como a las dos. Pues si comes a las dos y en casa de los abuelos se come
a la una,
pues te vas al hotel. Claro, o te vas a comer fuera y amargas a todos. Madre. Porque amargas a tus padres o a los suegros.
Bueno, Alicia, que sepas que hemos salido a la calle.
Muy bien.
Vamos a ver.
Teníamos que consensuar esto.
Vamos a ver cómo se respira en la calle. Hemos mandado a nuestro reportero más dicharachero, que ya ha vuelto de sus vacaciones, Roberto Macedonio.
Buenas tardes, Carlos. Pues mira, estoy en el Parque del Canal. Se está acercando hacia mí una criatura de 14 meses tiene.
¿Oye?
Hola. No habla. Si consiguiéramos que hablase cuando le acerco el alcacho.
Claro.
Pero nos está saludando con la mano, ¿eh?
Claro.
Mientras juega con las piedras. ¿Cómo se llama?
Martina. Ah, la niña.
La niña, Martina. Martina. ¿Y usted, que es la abuela?
Yo me llamo Asun.
Asun. Oiga, le quiero preguntar. A la hora de irse de vacaciones, ¿cómo se lo montan? Porque claro, la cría, a lo mejor la dejan a usted de canguro.
Pues la verdad es que de canguro no, no somos de aquí, entonces he venido de visita a disfrutar un poco de la niña.
A disfrutar de la nieta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oiga, le voy a dar un dato, porque siendo usted suegra de... ¿cómo se llama?
Vanessa.
Suegra de Vanessa, que le da vergüenza hablar por la radio a Vanessa, pero
nada,
está aquí jugando con su hija. Siendo suegra de Vanessa, ¿qué parece si le digo que solo el 1% de los españoles se irían de vacaciones con su suegra?
A mí eso no me parece. Yo creo que eso no es así.
Que no, ¿verdad? Que no.
Yo creo que es un dicho y como es como el chiste, ¿sabes? La suegra
no.
Tiene que ser que no. Pero yo creo que es como todo. Son personas, unos se querrán más, otros menos.
Claro.
Y es un problema de convivencia y de carácter, pero no tiene que ser porque sea suegra. A ver, no está claro que no me va a querer como si yo fuera su mamá.
Bueno, nunca se sabe, ¿verdad?
A ver, no, su madre es su madre.
Claro.
Y yo soy su suegra, pero
bien.
Claro.
Bien.
Nos llevamos muy bien.
Y usted viene, seguro, por el acento del norte de Galicia, ¿puede ser?
Pues sí, sí.
Ay, con lo bien que se debe estar ahora allí, ¿no? Un poco de playa.
Sí, yo...
Pero en Madrid se está bien también.
Pues sí, para mí un calor en exceso. Pero bueno.
Oye, vamos a hacer hablar a Vanessa. Hola, Vanessa.
Hola.
Venga.
Al final hablas, ¿eh? En la radio.
Hombre, no me queda otra.
Oye, ¿tú te irías de vacaciones con tu suegra?
Sí, de hecho nos hemos ido de vacaciones.
Ay, qué bien.
Juntas, o sea que...
Oye, hemos encontrado, Carlos, a la excepción que confirma la regla. Os dejamos jugar con la pequeña.
Venga.
Gracias, Vanessa. Adiós, adiós. Adiós. Ahí se queda jugando con sus piedras, Martina. Y en este mismo parque, un poco más adelante, vi una estampa bonita. Bajo una parra que tiene por toda la parte de arriba plantas, flores. Bueno, pues a la sombra de estas plantas hay una chica sentada en un banco y tumbado en el banco, apoyado en la pierna de la chica, está este otro caballero. Buenas tardes.
Buenas.
Ya te estás incorporando.
Sí.
¿Cómo te llamas?
Frank.
Fran, ¿y tú?
Camila.
Camila, ¿sois pareja?
No.
Ah, amigos.
Sí.
¿Amigos? ¿Solo amigos?
Sí, solo amigos.
O a lo mejor os estáis conociendo para ver qué pasa.
No, la verdad es que no, solo amigos.
No me lo diríais a mí, ¿a que no?
No, es que tampoco, no somos nada.
No es el caso. Oye, pero seguro que aunque sois muy jovencitos, ¿habéis tenido pareja alguna vez?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Qué bien os va, ¿eh? A mí me costó mucho tener mi primera pareja. Oye, fuera de bromas, ¿os iríais de vacaciones con vuestra suegra?
Yo sí.
¿Sí? Sí.
Claro, ningún problema.
¿Ningún problema?
Claro.
No me lo creo.
¿En open serio? Mind.
Las que dejas que alguna que otra siempre.
Una, ¿has tenido muchas?
Bueno, no tantas, tampoco tantas.
Estamos ante un Don Juan, ¿eh?
No. Sí.
Oye, ¿y con todas te has llevado bien?
Sí, con casi todas.
¿Pero tú crees que eso es lo normal o no?
Sí, ¿no? ¿Por qué no?
Sí.
Claro, debería haber contacto con la familia de la. O sea, con la familia de tu pareja,
claro,
para ver que se vean bien y tal.
Sí, sí.
Digo yo, es lo normal, bien.
¿Y por aquí la señorita?
Yo sí, ya se me iría de vacaciones con mi suegra.
Oye, qué bien. Vale. Bueno, pues mira, estamos encontrando ahí gente
que se iría de vacaciones
con su suegra. Yo lo que quiero saber en directo a esta hora de la tarde es si Carlos Honorato se iría este fin de semana de vacaciones con su suegra.
Qué simpático eres, querido. Oye, el lunes no vengas, ¿eh? Directamente no vengas a la redacción. Puedes directamente...
No,
pasa por recursos humanos, te van a dar un sobre. Pues, a ver, ya me gustaría, pero es que está la pobre mujer ya un poquito...
Ay.
Está que no se puede mover de casa, es que está ya muy mayor. Está muy, muy mayor. Pero la veo y me da dos besitos y nos queremos mucho. Bueno, oye, que bromas aparte, Roberto, que no vuelvas, ¿eh? Que tenemos aquí un melón para ti. Eso sí que no es broma. Tenemos un melón para ti. Sí, sí.
¿Ah, sí? Pues entonces sí que voy para allá para abrirlo, a ver cómo está.
Venga, un besito, adiós. A ver, nos han salido muy buenos todos los que han estado hoy.
O a lo mejor un poco mentirosos.
No sé, a mí la suegra me ha parecido buena gente.
Había sinceridad ahí, decía cosas muy... A ver, por ejemplo, no me va a querer como a una madre.
Y es verdad. Bueno, a veces sí. Porque tampoco todas las madres para una persona pueden ser buenas o pueden ser malas. Uh-huh. Igual tu suegra es mejor que tu madre, tampoco hay que pensar eso.
Bueno, pero a partir de eso ya es positivo.
Sí,
es como,
para ella sí, porque
yo soy
marca
familia
su
política,
límite.
Claro, no necesito que mi nuera me exprese como mi hija, ¿no?
Nos
claro.
Estamos centrando mucho en las suegras y los suegros.
Es que normalmente, a pesar de que la mala fama se la llevan las suegras, pero es que normalmente la madre sí suele ser un poquito más posesiva.
Sí.
En los casos de rupturas es más a veces por las suegras que por los suegros.
Sí, pero los suegros con las nueras a veces también tienen sus piques, ¿no?
Pues también, supongo que como en todo, tampoco hay excepciones y hay y estamos generalizando. Pero es verdad que la relación del padre con el hijo es distinta que la de la madre con el hijo o la hija. Es distinta. Porque la madre ve una competidora en la mujer.
Ya.
Y la mujer ve una competidora en la madre.
Claro, es una cuestión de territorio.
Es una cuestión de posesión. Pero es normal, porque amamos o queremos, y si queremos es que queremos para nosotros, ¿no? No decimos mucho yo te amo. Más bien decimos yo te quiero.
Sí.
¿Y qué es yo te quiero? Yo te quiero para mí.
Bueno.
¿No?
Lo dice con esa carita que...
Tú dile que sí, Alicia, porque nos ha convencido
yo te quiero
a
para
los dos.
Mí.
Pero la forma de hablar
sí,
es importante, ¿no?
Creo que sí.
¿Cómo utilizamos los conceptos?
La verdad es que
¿no?
decimos poco yo te amo, sí. Es más para canciones y eso, sí.
Y yo te amo es como más generoso.
Sí.
Yo te amo, pero yo te quiero es posesivo.
El quiero es más posesivo.
Y la madre dice, ¿a quién quieres más en el mundo? Y la novia o la mujer también lo suele decir. Yo he sido a la que más has querido, ¿no? Gente de la que más has querido para ti. No hay más.
Consejo, no hay por qué elegir.
No hay que
Son
elegir.
Amores diferentes.
A ver, en el corazón de la persona hay sitio para todo. Hay sitio para tu familia y además tiene que ser así.
Sin
porque
duda.
Si ponemos una carretera, por así decir, de las relaciones, la línea recta son los padres y los hijos y los laterales son los amigos y las parejas.
Sí.
No tiene por qué ocupar nadie el lugar del otro, sino que tenemos que saber ubicar a cada persona en donde tiene que estar.
Bueno, la fuente de conflicto la tenemos, está ahí. ¿Cómo lo solucionamos?
Pero la fuente
aparte
de...
del teatro, que yo no sé...
Simulacro.
Si este fin de semana...
Bueno, simulacro.
Simulacro.
¿Qué sucedería si...?
Porque puede ser que empecemos con el simulacro y acabamos discutiendo de verdad.
Hombre, ya te lo digo yo.
Eso es como cuando estás discutiendo de si te toca la lotería.
Claro.
¿Qué harías con el dinero? Wow, al final la pareja termina fatal, porque todo... Al principio, no, mira, nos vamos de viaje y tal. Y luego es, no, pues yo le voy a ayudar a mi madre, a mi padre. Pero ¿cómo a tu madre y a tu padre? Yo también a los míos y a mis hermanos y tal.
Claro. Bueno. Vamos a poner el reloj para el simulacro, ¿eh? Que a los cuatro minutos vamos a dejarlo, porque a lo mejor
es
nos,
que después de
sí,
la
nos enzarzamos.
Se me ocurre lo de las herencias, que también pasa igual.
También.
¿Eh?
Efectivamente, es verdad.
Es un conflicto también, ¿no? Es una fuente de conflictos.
A ver, hay que hacer los simulacros con cariño. Pues con empatía, con alegría, con un poquito de diversión. No hay que tener, hay que poner tanta fuerza en las relaciones, hay que quitar carga. Hay que ser livianos.
Bueno, también
y tomárnoslo con un poco de humor.
A lo mejor también influye un poco las edades, ¿no? De las personas a las que les estamos hablando y de sí, porque
no es lo mismo con 20 años irte con tu suegra que a lo mejor.
Hombre, claro.
Por eso digo.
Con 50.
Hombre, es que los conflictos suelen venir con personas pues con matrimonios ya un poquito pues de más de 30 años,
sí.
Más de 40. Sí. Ahí, los chavales jóvenes pues están ahí todos cortados, ¿qué van a hacer los
Oye,
pobres?
Alicia, eso de cortado, el tema intimidad,
sí.
Cuando viajas ahí con
¿qué
suegros,
hacemos?
Niños,
claro.
Perros...
Con esas habitaciones estrechas,
sí.
Que muchas veces
apartamentos
te vuelven a instalar en la habitación de cuando eras pequeña.
Pero eso
y
también
estas
tiene
cosas.
Morbo, ¿no?
Sí.
Esperas los momentos que estás solo.
¿Sí?
Sí.
Claro, es como si fueras novio.
Sí, sí,
¿qué
sí.
Hacías cuando ibas a casa de tus padres? Pues aprovechabas un poco que salían...
¿En
no
serio?
Me mires así,
sí.
Carlos, porque...
Yo no lo he hecho
yo estoy
nunca.
Hablando en general. Entonces, claro, me
todos
mira.
Lo hemos hecho.
Mira la canción del Sin Camil, ¿no?
Todo,
es de aquella
todo,
época.
Todo.
Entonces, pues tú qué hacías, ibas a casa cuando no estaban tus padres y tal.
Los
pues
animabas
ahora hay que hacer
ahí.
Lo mismo.
Venga, iros a la playa.
Sí, claro.
Que nosotros vamos a hacer unas compritas antes que tenemos que llenar el frigorífico.
Y además ahí se puede desatar una pasión escondida.
Uf.
O sea, dormida durante tiempos invernales.
Buscar la oportunidad.
Sí.
Hacer que la chispa
y
vuelva
si no
un poco...
irte a dar un paseo por ahí por la playa y yo qué sé. Si hay muchos sitios para disfrutar de la naturaleza humana.
Sí, 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 sí. Y
vale,
lo
vale.
Dice con 18 melones encima de la mesa.
Mira, es que hija, me has puesto el ambiente hoy. O sea, me has puesto la naturaleza en la mesa.
Alicia, ¿se puede sobrevivir a una semana en casa de los suegros, no? O ya
por supuesto.
Partimos de...
Tú fíjate toda la gente que lo hace.
Claro.
Por
bueno,
necesidad en
pero
algún caso, ¿eh?
Hay gente que trae secuelas, hay relaciones que traen secuelas
sí,
después de
sí,
la
sí.
Semana.
Es la mayor
en casa
causa
de
ruptura.
Sí. Sí,
claro.
Sí,
la
sí.
Familia es la mayor causa, no es la infidelidad, ¿eh? Ni nada de eso. Es la familia, la mayor causa de ruptura en los matrimonios españoles.
La familia
españoles.
Del otro.
Sí, pero porque...
a veces la nuestra que se mete.
Pero porque se entrometen también, ¿no? En
claro.
Los problemas de la propia pareja, cuando en realidad cuando una pareja tienen que hablar los dos.
Claro, y
vamos,
por mucho que tú
que
digas...
Que no se tiene que abrir el Senado familiar aquí, que opinen.
No
pues
tiene
yo que creo
opinar.
Que el otro, yo creo que tal...
Si nuestro hijo viene con un problema con su pareja o su mujer o lo que sea, pues tú le puedes escuchar y decir y ayudarle a que él por sí mismo vea cuál es su solución, pero no decirle lo que tiene que hacer.
Y no malmeter.
Bueno, eso desde luego nunca. Ni a los nietos, ni tu madre, ya sabía yo, ni cosas de esas.
Es que luego, estas personas que hacen eso, luego a lo mejor se llevan un chasco. Porque luego la ruptura de la pareja a ellos les quita horas de ver a sus nietos o de ver a su hijo.
No, a su hijo lo van a ver un montón porque vuelve a casa.
Es verdad, sí.
Que... Entonces les va a crear un problema económico también, que igual lo tienen que mantener.
Por eso digo...
Así que no malmetan.
Que a veces es más inteligente una postura tranquila. Y conciliadora.
Además, tanto si eres pareja como si eres padre, lo que tienes que ver es que con quien estás esté feliz. Con lo cual, respeta y si tienes que decir algo, hazlo con asertividad,
claro.
Con cariño y así te tendrá en cuenta.
¿Y cómo actuar en caso de que veas una crisis?
Pues hablarlo.
Ajá.
Y expresar lo mal que te sientes, pero sin criticar al otro.
¿Esperamos a que volvamos a casa para abrir el melón?
Hombre, claro.
¿O
sí, sí,
abrimos
sí.
El melón en casa de los suegros?
No, es mejor porque en casa de los suegros...
Esperamos.
Hay mucha gente, mucho público. Y además no vas a amargar las vacaciones a tus suegros tampoco, que igual no tienen la culpa de tus problemas con tu pareja.
Ni a la propia pareja en ese momento, que a lo
ni
mejor...
Ni a tu pareja, que está disfrutando de sus amigos, del ambiente, del campo. Déjale, ya llegaremos a casa.
Ya llegaremos a casa.
Y además en otro entorno igual lo ve más fríamente, que hay en caliente y tal. Sí. Pues ahora me voy de aquí y tal.
Pero sí puedes hacer una pequeña advertencia, es como esto no me gusta, ¿no?
Sí, pero con cariño y en un momento y buscando el momento.
Y escenitas las mínimas, ¿no?
No, déjate de escenitas. Hay que ser adulto y también emocionalmente.
Es verdad, ¿no?
Yo
he visto algunas que te quedas de piedra. Estás en una cena y de repente dos personas se ponen a discutir. Bueno, una pareja se pone a discutir y te sientes que dices, yo quiero ser invisible.
A mí me parece una falta de respeto hacia toda la gente que estamos alrededor. Y yo creo que eso es muy importante. La gente tiene que saber que tenemos que respetarnos entre nosotros. Y cada uno puede pensar y decir lo que quiera, pero con respeto.
Oye, y si nos vamos cada uno por nuestra cuenta, eso no sé, en el simulacro este que vamos a hacer este fin de semana, yo no puedo plantear, oye, pues vete tú una semana a casa de tus padres y yo aprovecho para ir una semana a casa de mis padres.
Claro que sí, lo puedes hacer así. También hay gente que en Navidades lo hace.
Y no va mal, ¿eh?
No.
Decir que en un momento determinado...
No va mal. Y las Navidades, muchas familias lo hacen. Sí, las parejas se van la noche, o sea, noche buena, noche vieja y año nuevo y tal.
Ya está.
Y se van, y luego los Reyes se van los dos solos.
Claro.
Porque hay que buscar el momento también para tu pareja.
Parece frío, pero está bien, ¿eh?
No, está bien, es evitar conflictos.
No hay que tener miedo a plantearlo.
No, para nada.
Porque a lo mejor es lo que están queriendo las dos partes y no se atreven a plantearlo.
Claro.
Y a lo mejor los dos son más felices si están cada uno por separado.
Pero es igual que, por ejemplo, salir un viernes y no salir con tu pareja.
Claro.
Lo planteas y punto, ya está.
Y no vuelves el lunes.
Yo, cariño, hoy me voy a tomar unas cervecitas, voy a llegar más tarde.
Igual
¿eh?
Ese vuelve más contento que al que le han dicho que no.
Sí.
Claro.
Porque la otra persona respeta su espacio y la otra persona sabe que él está porque quiere estar con ella.
Sí, pero hay que advertirlo, ¿eh? Quiero decir que hay que hablarlo, que no sea unilateral, ¿eh?
Bueno, vamos a poner también días. Nos vamos a casa de tus padres vienen, pero vamos a marcar cuánto tiempo.
Sí, hombre, no puede.
7 días.
La abuela, la señora esta que la entrevista dice, vengo a ver un poquito, una visita y lleva un mes.
Claro.
O sea, eso no vale. Eso
también
no
podemos
vale.
plantearlo. Oye, que 7 días, que 3, que 5,
y
que
12. Y hay que preparar pequeñas estrategias.
Una semana.
Por ejemplo, es que nos tenemos que ir ya
una
porque
semana.
Justamente tal... Vamos a ir a ver a no sé quién, o va a venir a casa.
Hay que ir avanzando. Que...
Hay que tener siempre todo preparado.
Uh-huh. O sea, que hay que ser muy previsora.
Sí.
Fíjate.
Y previsor.
Está Maite tomando ideas,
¿eh? Yo aquí, tomando
notas. Simulacro.
El simulacro me ha parecido difícil, Alicia.
A mí no. A mí
digo.
Me parece que no está mal,
hay que hablarlo.
Sí.
Porque si pasa luego, te quedas sino fatal. Entonces hay que prevenir.
Yo creo que si empezamos con el simulacro, posiblemente cada uno pasemos las vacaciones en casa de...
Bueno, pues entonces igual mejor, Maite.
O intercambiando.
Cuando...
¿Esto ha pasado alguna vez, Alicia, que me voy yo a casa de mis suegros? Y mi pareja a
pues
casa
no,
de...
yo no lo he conocido nunca.
Esto no ha pasado nunca, que en
no.
esto que nos liemos ni no.
Claro, tienes que pensar que tú eliges tu pareja y tu pareja lleva gente detrás.
Lleva
pero,
la mochila.
Pero solo te ha elegido a ti. Entonces, mientras respeten a tu familia, tampoco tienen por qué compartir con ellos.
Correcto.
Porque les puede caer súper mal.
Sí.
Pero les respeta. Y tú tienes que respetar esa decisión, porque solo te eligió a ti.
¿Cómo nos ha dejado?
Vamos,
madre mía.
Vamos, que me voy la semana.
¿Sola? ¿O pareja? ¿O
sola?
Hay que especificar.
Bueno, que esto del 1% a lo mejor no es tanto.
Ojalá.
¿Eh? Que a lo mejor el porcentaje sube. Más
ya
del
sabemos
1%.
Cómo se hacen las encuestas,
sí,
¿no? Que luego
sí.
siempre fallan, pues igual.
En la nuestra ha quedado muy bien. Ha quedado Vanessa, que era la nuera.
Sí.
Asun, que era la suegra.
De visita.
Estupendo, ¿eh? Bueno, en
y
fin.
Los jovencillos que no habían tenido ningún problema nunca porque tienen toda la vida por delante.
No les queda nada. Les quedan melones, sandías, de todo. Bueno, te llevarás un meloncito, ¿no?
Hombre, ¿puedo elegir?
Sí, puedes elegir.
Pero vas
Nacho,
a catar antes.
Le damos un melón.
En la intimidad.
Que
o
sí.
sea, que me critique como lo abro.
Pues eso. Sí, han dicho que sí, te puedes
¿sí?
llevar un melón.
Ah, vale, genial.
Pues
te tomo la palabra.
Muchas gracias, Alicia.
A vosotros.
Que tengas una buena semana, ¿eh? Con tu suegra o con
bueno,
quien sea.
Bueno, yo de momento estoy trabajando.
Buena estrategia también, ¿eh?
Sí, siempre hay tiempo para
Maite,
todo.
Maite, hasta el lunes.
Gracias, hasta
adiós.
Lunes.
Ahora las noticias de las 7 de la tarde.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Largas colas este penúltimo viernes del mes de agosto, las que se están viviendo para visitar hoy el Valle de los Caídos. Y es que esta mañana el Gobierno ha aprobado el decreto ley que hará posible la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. Entre los visitantes al complejo monumental de San Lorenzo del Escorial, el pensamiento mayoritario es el de oponerse radicalmente a la exhumación del exdictador. Algunos de ellos incluso ponen en duda que con la salida de Franco del mausoleo se vayan a cerrar, dicen, heridas abiertas en la sociedad española. Otros, por contra, abogan por el cumplimiento estricto de la ley de memoria histórica.
Francisco Franco está enterrado aquí 40 años y lo que pretenden hacer en el día de hoy es la profanación de una tumba, buscando exclusivamente un puñado de votos.
La curiosidad es que las niñas lo conozcan también.
Que ya hay una ley, ¿no?, que hubo ya que se aprobó, entonces que se cumpla, ¿no?
Entre tanto, el Gobierno central va a dar 15 días de plazo a la familia de Franco para que se hagan cargo de los restos del dictador. Si finalmente no lo hacen, será el propio Ejecutivo central el que decida en qué lugar, digno y respetuoso, eso sí, se reubican dichos restos mortales. Partido Popular y Ciudadanos creen que esta decisión ahora es totalmente innecesaria y también oportunista. Desde Podemos, por contra, su portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, considera por el contrario que el Gobierno se ha quedado corto.
Una de las cosas que nosotros estamos reivindicando es que no basta solo con exhumar los restos o con eliminar las sentencias del franquismo, sino que además hay que juzgar a los criminales franquistas. Hasta ahora no se ha juzgado a ningún criminal franquista en nuestro país, no solo eso, sino que se han puesto piedras en el camino para que se juzgue a los criminales franquistas.
Una medida aprobada por decreto ley, la de la exhumación de los restos mortales del exdictador Francisco Franco, en un día en el que ese mismo Consejo de Ministros no ha logrado aprobar la senda del techo de déficit. Una rúbrica que no llegará previsiblemente hasta que se logre primero cambiar en el Congreso la ley de estabilidad presupuestaria. Para lograrlo, el Ejecutivo Central prevé modificar la ley vigente que en su día alteró el Partido Popular para que la Cámara Baja vuelva a tener la última palabra sobre el Senado. Así lo ha adelantado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Volveremos a la situación de la ley del 2007, una ley que no debió modificar nunca el Partido Popular, que tal vez lo hizo porque le convenía de manera partidaria, alterando las propias previsiones constitucionales de la preeminencia del Congreso de los Diputados sobre el Senado, porque así lo ha querido la Constitución española.
Onda Madrid, el tráfico.
Viernes del mes de agosto, inicio de fin de semana. Vamos a ver cómo se está notando o no en las carreteras de acceso y salida de nuestra región. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Encontramos especialmente dificultades de salida de la capital de Madrid en las siguientes. En la A1, en el circuito del Jarama y Pedrezuela. En la A3, en Rivas, hacia Madrid y Fuente y Dueña de Tajo. En la A5, en Arroyomolinos. Y en la A6, a la altura de Las Rozas y Torrelodones. Recordamos que este es el último fin de semana de agosto. Se espera un número importante de desplazamientos, así que ya saben, sean muy prudentes al volante.
Gracias, Antonio. Pues con el tráfico nos vamos. Sigan en compañía de Madrid Directo.
De septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 7 y 5 minutos de la tarde. Hoy estoy muy mal con las horas, la verdad es que no es mi día con las horas. 7 y 5 de la tarde, en 20 minutos le damos el relevo a nuestros compañeros de deportes, que hoy hay fútbol en Primera División y hay también ese partido de las chicas sub-20 que juegan la final ante Japón. y les deseamos toda la suerte del mundo. Pero nosotros, como siempre, vamos a interesarnos por el tiempo. Ainhoa González, hola.
¿Qué tal? Y además porque llega el fin de semana y es algo pues que todo el mundo quiere tener en cuenta a la hora de hacer planes.
No voy a abrir el melón de la meteorología.
Qué metáfora tan bien traída. Qué
pero simbólico. Te vas a llevar este melón de Villaconejos.
Sí,
que,
yo
oye,
me llevo, por supuesto, excelente. Me llevo uno que están buenísimos.
¿Y qué tiempo va a hacer en Madrid este fin de?
Pues mira, en Villaconejos va a hacer calor. Podemos adelantar. Mañana van a tener unos 34, 35 grados.
¿Bueno para el melón?
Muy bueno, solecito. Sí. Vamos a tener algunos intervalos nubosos. Va a ser un ambiente muy estable, tanto mañana como el domingo. Esperamos un fin de semana sin sobresaltos. Es el último del mes de agosto. Y bueno, nos va a dejar buen sabor de boca.
¿Y en temperaturas?
Pues eso, lo que decía, lo mismo que hoy, prácticamente. Van a descender, pero solo ligeramente en la sierra. Y esta madrugada sí que va a ser un poquito más suave, porque baja un poco el termómetro y tendremos mínimas, bueno, pues que se van a quedar en toda la comunidad por debajo de los 20 grados. O sea, se puede dormir. Uh-huh. Sobre todo si ventilamos y refrescamos un poquito antes de ir a la cama, pues abrimos ya cuando ha caído el sol y hace
que haya corriente, que haya un poquito de corriente.
Eso, y luego para dormir bien. Y mañana, lo que decía, pocos cambios térmicos. En la sierra sí que va a repercutir un poquito la bajada de las temperaturas nocturnas. Mañana pierden algún grado, no va a ser un descenso muy significativo, mientras que en el resto pues vamos a tener prácticamente lo mismo que hoy. Hoy hemos estado en general entre 32 y 34 grados, 35 en alguna localidad del sur como Aranjuez. Bueno, pues mañana se van a volver a repetir prácticamente similares esos registros. Y lo que decía, ambiente soleado, algún intervalo de nubosidad, sobre todo durante la tarde, nubes altas de estas que van evolucionando un poquito, pero nada, ambiente muy tranquilo. Y el domingo pues lo mismo, también sin grandes cambios ni en el cielo ni a nivel térmico.
El sábado que haya unas nubecitas ahí a las 8 de la tarde o así, que en el Wanda yo estoy en un sitio que me da el sol.
El solazo, alguna seguramente te resguarda un poquito.
Bueno, vamos a ver. ¿Y tú aquí currando, no?
Aquí estaré el fin de semana, efectivamente, pues, bueno. Pero ya el próximo fin de semana regresa Tania Garralda.
Ay, que ya tiene que venir. Ya,
ya le toca volver. Le toca. Van volviendo poco a poco. Parece los que se han ido a la guerra, pero en verdad se han ido de vacaciones
los
y van volviendo.
Que se van, volverán.
Y los que todavía no se han ido, se irán.
Eso es, eso es. Te ha quedado fenomenal. Llévate el melón, anda.
Venga, me lo he ganado.
Y con jamón. Venga, hasta luego. Y ahora, Almodóvar, que pase. Querido Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Querido Carlos Honorato, mejores tardes todavía.
Oye, ayer empezamos con los 8 superalimentos que la OCU recomendaba para afrontar la vuelta a la realidad de septiembre. Y además nos dio tiempo a hablar de la maca, del kale o kale, del bimi y del cacao. Y nos cacao. Quedamos... Y
nos quedamos con la mitad, nos quedaban...
Espérate, nos quedan 4. Yo tengo aquí el aloe vera, que no hablaste del aloe vera.
No, nos queda, ya te digo, nos quedan 4. De todas maneras, a mí me gustaría introducir, porque la noticia del día es este tuit del Ministerio de Sanidad que recupera aquella vieja leyenda de la espera de 2 horas para bañarse después de comer. Es una cosa extraordinaria.
La digestión.
Sí, lo sabes, es una noticia del día. Dice, procura nadar en zonas vigiladas, espera 2 horas tras la comida para bañarse. Conoce las normas de seguridad en el agua, disfruta del agua sin riesgos. Bueno, yo creo que la siguiente ya puede ser recomendar el chupito de ginebra para los dolores menstruales y en fin, y los niños volverán a quedarse...
Oye. Y a mí, en fin, que me daban para comer quinito, que era el vino este que decían que abría el apetito.
Da unas ganas de comer, era la publicidad.
Y quina Santa Catalina.
Que es medicina y es golosina.
Que nos daban vino a los niños para que comiésemos.
No, pero no cualquier vino. Vino de 18 grados, o sea, un vino serio,
No.
De graduación.
Oye, pues a mí me abría el apetito,
Bueno, como que te abría el apetito y te abría además, te abría el contacto con mundos paralelos, no digo yo como en el LSD, pero casi.
Oye, en fin, y cuando estaba así medio malito, que tenía 1 grado de temperatura, mi madre me hacía una cosa que llamaba un ponche, le echaba un huevo y luego le echaba como un poquito de coñac, puede ser, y lo batía.
Ponche. Era una cosa, el ponche, la marca, era... Bueno, había varias, pero la más popular era Ponche Soto.
Ponche Soto.
Muy parecido también en esa línea, 18 grados, ¿sabes? Con una yema de
pues
huevo.
Pues se me quitaba el medio... Claro. Sí, el medio constipado se me quitaba.
O sea, podías volar, o sea, la sensación era... La sensación era de vuelo, en esto está basado... En la Edad Media fue el cornetpro de centeno, luego ya el Ponche Soto y la Guinea Santa Catalina.
Bueno.
Sensación de vuelo.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, bueno.
También hay. El aloe vera,
aloe.
Por decir algo de lo nuestro, es esa planta tuberosa que en Canarias siempre se utilizó de una manera ancestral, pues para curar heridas, o sea, cogían, sí, cortaban un trozo y se cortaban, o quemaduras, muy interesante. Bueno, en definitiva, para la piel.
Para la piel viene muy bien, sí.
Para la piel es extraordinario. Es en uso tópico, lo que pasa que ya hace tiempo que se descubrió que, digamos, ingerida, pues contiene vitaminas, minerales, sobre todo tiene una fibra alimentaria que se llama el glucomano, que proporciona una gran sensación de saciedad, lo que la hace muy útil pues en dietas de adelgazamiento, porque al fin y al cabo, cuando intentas adelgazar, pues hay que tomar productos, alimentos que no tengan un exceso de calorías, pero que al mismo tiempo te generen saciedad. Es interesante para el estreñimiento, para la diabetes, en fin. Es muy útil el aloe vera. Hay que decir, en el aloe, lo mismo que hemos repetido varias veces con las nueces, aloe vera canario. El estadounidense, el que hacen en esa zona...
Es muy bonito, donde... pero no.
Es otra preciosidad como las nueces estas de California.
Para decorar.
Para decorar, exclusivamente. Y el aloe vera exactamente igual. Hay que procurar conseguir el de verdad, el canario.
Oye,
luego una cosa...
A ver, sí, dime.
Una cosa que es como muy nueva, que suena como a ojo en calabo.
Eso te iba a decir. ¡Azaí!
El azaí. El
azaí.
O sea, suena entre asado y acá y ojo.
¡Azaí!
Es una fruta, cuanto más lejos nos viene ahora el producto, más cualidades le presumimos. Es decir, cuanto más en el interior de la selva amazónica se críe, más nos parece que puede tener. Pero bueno, es que lo recomienda la OCU, pues sus razones tendrán. Tiene fitoquímicos. Se llama azaí, con C y ya, como Barça, para entenderlo.
Sí, azaí.
Con perdón de la mesa, de Barça. Y es un fruto energético, tiene gran cantidad de grasa, pero una grasa muy parecida a la del aceite de oliva, la del aguacate, es decir, de gran calidad. Ayuda también a adelgazar, con lo cual... mantiene el tono muscular, lo cual es muy importante, porque sabemos que a veces hay dietas de adelgazamiento, esa monodieta, que lo que estamos perdiendo es músculo y agua. Lo que hay que perder es grasa. Luego el jengibre, que hay que...
¡Jengibre!
Aunque el jengibre, curiosamente, siempre formó parte, hasta la llegada de los Borbones, de nuestros recetarios. Luego llegaron pues Felipe V con sus cocineros y se fue olvidando el jengibre. Curiosamente, nuestros franciscanos y otras órdenes lo llevaban a Asia y ahora de Asia nos lo han devuelto, pero ha sido siempre muy nuestro. Tiene propiedades antiinflamatorias el jengibre, sobre todo en invierno tiene una actividad enorme.
Para quitar la fiebre también, ¿no?
Sí, pero sobre todo porque mejora la circulación periférica, es decir, que cuando uno tiene una pareja femenina, ¿no? Es fundamental que tome jengibre en invierno, ¿no? O sea, para evitar esos shocks. Cuando te pones los pies y llega con esos pies completamente congelados, esto, el jengibre,
lo quita, ¿no?
Claro,
muy bien, muy bien. Oye, ¿lo venden en polvo también, puede ser?
Lo venden en polvo, se puede añadir a zumos, a batidos. Yo creo que el jengibre lo mejor es comprarse la raíz y irla, pues bueno, racionando a la medida, puedes cortarla al final.
Poquito a poco, ¿no?
Puedes rallarla con un rallador, pues queda... Pero con un rallador realmente el jengibre pues está haciendo las infusiones, al pescado, a la carne, absolutamente a todo, porque te da ese tonito picante, fresco, aromático,
le da el puntito.
Un poquito de menta, te viene muy bien.
Y por último...
probar la espirulina.
Espirulina, no confundir con la aspirina.
No, ni con ningún tipo de anélido, de gusano pequeñito.
Tampoco.
De ninguna zona, no. Es una
la alga, espirulina.
Es una alga muy nutritiva, muy clorofílica. Dicen detoxificadora de la sangre, ya sabemos en definitiva que lo que desintoxica en nuestro organismo es el hígado y los riñones. Pero la espirulina le puede venir muy bien porque en este momento además hay todo un proyecto de Naciones Unidas para combatir la anemia, la malnutrición. Bueno, hay un problema evidentemente de hambre en el mundo. Y se dice, estas cosas no están nunca, eso es como la Clínica Mayo.
Sí.
Siempre se recluye, se hace referencia a la Clínica Mayo y a la NASA.
La NASA
dice, yo no he dicho nada de eso. Bueno, dicen que que la NASA la ha incluido como suplemento de los astronautas.
La espirulina.
Bueno, la espirulina, dice la OCU, que aunque en estas cosas evidentemente nunca hay estudios definitivos, bueno, pues ¿por qué? Porque como esto al final no se va a poder patentar, no hay nadie que se ponga a hacer un estudio serio que lo pague, porque tal. Pero parece que combate la obesidad, la diabetes, la anemia, las úlceras intestinales, se puede también en polvo añadir a sopas de cremas, y en fin, se pueden hacer muchas recetas y muchas monedas veraniegas.
Miguel Ángel Almodóvar, que estás en el asilo.
Perdón, en el asilo, entonces hoy es el cumpleaños de Lara Morello. Lara Morello, nuestra cantante, se llama Lara Morello,
¿no? Sí, señor, Lara
Morello. Hoy es su cumpleaños y estoy aquí escuchando, pues entro a YouTube y escucho sus canciones. Oye. Y estoy celebrándolo aquí pues, con las hermanas.
Ahí estamos.
A las hermanas les gusta Lara Morello.
Sí, dale un saludo de nuestra parte, que ya le mandaremos un besito a Lara, con todo cariño tuyo, pero que es que le tenemos que dar ya paso a los deportes. Y
muchísimas gracias.
El lunes nos vemos. Almodóvar.
Un abrazo fuerte, hasta el lunes.
Hasta luego. Claro. Pero ¿quién va a cerrar hoy?
¡Ay, Dios mío!
El señor de los melones.
Sí, de las fiestas. ¿Qué tal de nuevo? Viernes 24.
Bueno, tenemos que hacer resumen de todo lo que hemos hecho esta semana.
Sí, ya viernes 24, se nos va agosto, Carlos. ¿Cómo pasa el tiempo?
Nos queda una semana.
Hace nada 20 años y mira, ya con 34 estoy ya. En fin. Venga, vamos a ponernos en marcha porque están las chicas del fútbol ahí ya calentando para el Mundial. Y venga, nos vamos ahí a lo que ha pasado esta semana. Y vamos a comenzar en Fresnedillas de la Oliva. ¿Te acuerdas que llegamos tarde para la paella popular que hicieron el domingo?
Mala suerte. Sí.
Pero bueno, al final pude correr el lunes esa carrera Holly que se ha puesto de moda.
La de los polvitos, de colores.
Que, que te deja la ropa...
Está claro, Carlos, yo ya no me voy a lavar más la ropa. No, porque voy de fiesta en fiesta. Con las fiestas está Holly y es que no me da el sueldo.
Con que vayas limpio, lo de fuera es lo de menos.
Sí. No, luego dicen que se quita, pero luego cuesta.
Se quita.
Cuesta. Sí, es una recomendación que hay con ropa que no sea muy muy nueva, la verdad, sí.
Claro.
El año pasado, concretamente, bueno, mucha gente se quedó durante varios días, gente que tenía el pelo pues, canoso y demás, con el pelo verde durante varios días. O sea, no sale tan rápido como parece.
Bueno, a lo mejor se lo dejaron a posta. Ya disimulando, dijo. No, es que no se me quita. Sí.
Qué bien. Hasta bien, a lo mejor.
Sí, qué bien nos lo pasamos, visitando las fiestas de los pueblos. Sí. Y si no, ¿te acuerdas de Batres con su concejal Antonio Gómez, que nos contó el juego de la Oca?
Oy.
Pues sobre el tablero más antiguo hemos dedicado todas las casillas pues a una prueba en especial y bueno, pues la verdad es que lo empezamos a realizar ayer, hoy continuamos esta tarde a partir de las 7, la tenemos en la Plaza de la Constitución.
O sea, se comenzó ayer y se acaba hoy, y los que estaban en las casillas, se han quedado toda la noche ahí, sin moverse.
Bueno, los hemos mandado a dormir a casa y bueno. Hoy continuamos en la misma posición donde acabaron ayer.
Vale.
Es que estaba preocupado.
Pero que no quedó ahí la cosa, porque luego nos explicó lo de la canicross.
Oh, canicross. De perros, ¿no?
Sí. Pueden participar con los perros, con sus mascotas, pero claro, hay que recoger los excrementos. Y yo me estoy imaginando esa línea recta, dos perros, dos canes, al final, uno, ¡ay, que se va! ¿Y qué hace el dueño? ¿Lo recoge o suelta al perro? ¿Quién gana?
Bueno, en eso consiste, más que correr y ganar, consiste en participar y divertirse.
Y claro que nos divertimos, si nos lo pasamos bien en Batres, ¿qué decir de Matalpino, te acuerdas?
Matalpino.
¡Bola va! El boloncierro.
El famoso boloncierro.
A ver.
Hacemos, bueno, ya llevamos, esta es la octava edición ya, hacemos primero un boloncierro para los niños y luego ya seguidamente pues soltamos la bola de 200 kilos, 2 metros de alto y a correr todo el mundo.
Eso no es un bolo, es un bolón.
A ver.
Vamos, eso te pilla por debajo.
¿Cómo podemos explicar lo que es el boloncierro? A ver.
A lo Indiana Jones.
Pues a lo Indiana Jones, ¿no?
¿Te acuerdas? La película Indiana Jones,
la bola detrás,
eso es,
que a Indiana no le pilla, pero a lo mejor allí alguno la ha cogido.
Algunos sí, algún susto ya hemos tenido en los años anteriores. Bueno, realmente todos los años tenemos alguna acogida.
Ya.
Más leves, más graves, pero siempre, siempre tenemos alguna.
Hay que llevar rodilleras, ¿no, Iván?
Sí, sí, siempre pedimos que lleven protecciones, sí. Claro, sí, porque, sí, es importante.
Porque las caídas son menores, claro, al llevar rodilleras, claro, coderas.
¿Y a quién se lo...? ¿Cómo te sale esa vena de padre? Ponte el casco, sí, no bebas, ten cuidadito. Bueno, pues después de una buena carrera delante de esa pedazo bola, hay que recuperar fuerzas, así que hay que comer algo. Carlos, ¿te apetece una caldereta?
Vamos.
Pues en Navalafuente la hacen, verán, para chuparse los dedos. Eso sí, si quieres comer primero, hay que currárselo, como nos contó su alcalde Miguel Méndez.
La fiesta de la caldereta en Navalafuente... se forma en dos grupos. En uno están las mujeres pelando patatas, cebollas, ajos y todo lo necesario para un guisado de carne. Y en otro lado están los hombres cortando la carne. Y lo que predomina constantemente, tanto en un sitio entre mujeres como entre hombres, pues es algún manguerazo.
O sea, que el alcalde va a estar ahí cortando carne.
Sí, el alcalde estará cortando carne, le mojarán, se mojará, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por lo menos 3 o 4 kilos de carne se corta para esa caldereta.
Sí.
¿Tres o cuatro?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué? ¿Pero cómo le dices 3 o 4? Pero
por lo menos,
3,
¿no?,
o 4 en tu casa, nada más.
Bueno, pues al final comimos, hemos corrido, hemos comido, y lo que queda después es de una buena vianda, que es descansar. Y yo, pues me pongo presto a ello, me voy a ir a descansar,
¿sí?,
me voy a ver un ratito de fútbol, ¿no?, a ver a esas chicas que pues comienzan ya, a ver si ganamos otro mundial, ¿no?
Ahora, bueno, pues no estaría nada mal, no estaría nada mal. Antes vamos a hacer un aviso, y es que todos aquellos que quieran que su municipio salga aquí, pues que nos echen un cable, hombre.
Sí, porque todavía queda de la semana que viene, claro, muchas fiestas todavía por supuesto contar. Las tenemos muchas localizadas, pero...
Hay algunas que se nos escapan, siempre. Uh-huh. Y por muy listos que seamos, que somos...
Sí, sobre
unos
todo
más
tú.
Que otros, unos más, sí, que otros, yo no quiero señalar.
Sí.
Pues algunas se nos escapa y nos encantaría contar la fiesta en tu municipio. Pues mira, nos mandas un correo a madrid.directo@ondamadrid.es. Es muy fácil, es poner Madrid Directo y un punto en medio. Madrid punto directo, luego la algarroba y luego Onda Madrid, otro punto y el es... Ya está.
Ya está.
Y ahí nos dicen, mira,
así es.
Mi pueblo. Nacho, por favor.
Habla de mi pueblo.
Habla de mi pueblo.
Que te invito a comer.
Llama al concejal de festejo, llama al alcalde, llama a alguien que sea. Nos vale hasta alguien que tenga un bar, que nos da igual. Con que nos hable de las fiestas del pueblo.
Oye, pues la verdad es que los bares. Hay
¿qué, lugares?
¿Qué lugares?
Los bares, ¿qué lugares?
Aquellos para recordar.
Tan gratos. ¿Alguna cosita más?
Nada más, querido. Pues que la semana que viene estaré de fiesta otra vez.
Bueno, pues yo encantado de tenerte, Nacho, que lo sepas, que a pesar de todo, se te quiere,
Al final.
Al final de todo.
El sentimiento mutuo.
El sentimiento mutuo. Pues ahora llega José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes de Onda Madrid, que nos van a contar el partido de las chicas en Francia y nos van a contar también... segunda jornada de liga.
Eso es posesivo, ¿no? Me has dicho te quiero.
Te quiero.
Eso no era te amo.
Te amo. Es más. Sí. Pero es que queda raro.
Es que entre tú y yo te amo.
Queda raro. Claro. Queda raro porque es que nos conocemos hace poco tiempo. Venga, Nacho, adiós.
Hasta luego.
Que decía eso, que llegan los deportes. Que lo paséis bien. Volvemos el lunes a partir de las 4 de la tarde. Adiós.
Madrid Directo. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.